El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, titulado Gozo sobre las aflicciones, celebrado el 17 de junio del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
El libro de los Filipenses capítulo 1, vamos a empezar una nueva sección de la misma palabra, gozo. Y esta noche vamos a ver el gozo en las aflicciones. Es el tema que vamos a ver en esta noche, en donde el apóstol Pablo, con su propia vida, nos va a enseñar sobre este tema, del cual él escribió hace ya 2000 años. Y dice Filipenses capítulo 1, versículo 12, 13 y 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gozo a pesar de los problemas. Gozo en medio de las aflicciones. Y Pablo está muy gozoso porque lo que le ha sucedido está resultando en grandes progresos, en grandes resultados para el Evangelio, para la predicación, que es lo que a él más le interesa. Esta sección, que se extiende realmente casi hasta el final del capítulo, hasta el versículo 26, tiene su centro en el versículo 18. Es como el tema medular de toda esta sección. ¿Qué pues?, dice Pablo, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y encontramos nuevamente estas palabras que él saca con mucha frecuencia a través de esta epístola de gozo. Me gozo, me gozaré aún. Podríamos decir que tú podrías calificarte a ver dónde estás en tu vida cristiana. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú podrías hacer una pequeña prueba para ver qué tan maduro es tu cristianismo. ¿Qué tanto estoy avanzando? Cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos a tomar la lechita no adulterada, para que con ella crezcamos para salvación, la palabra de Dios. Y eso nos da estabilidad, nos da visión, nos centra, nos estabiliza y nos empieza a sacar por debajo de las circunstancias para vivir por encima de las circunstancias. Es un proceso de crecimiento. Y lo hemos dicho muchas veces, un proceso de crecimiento como el crecimiento físico, en donde el bebé nace, se vuelve niño, se vuelve joven y llega más tarde a ser un adulto. Y tú ves al niño y tú quieres, en el caso de esta casa, que él se comporte como adulto y hacen cada cosa en que tú dices, ¿cómo es posible que pudieran pensar en hacer eso? Y te das cuenta, es que son niños, piensan como niños, más adelante pensarán como jóvenes, etc. Y así también el cristiano en su vida espiritual empieza siendo un bebé y va creciendo. Y tú podrías decir, bueno, ¿y dónde ¿Y dónde estoy yo en mi vida cristiana? Yo he venido aquí a las pláticas todos los jueves, nunca fallo. He venido 2 años, 3 años, 15 años, 5 meses, etcétera. ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo podría yo calificarme en mi crecimiento de la vida cristiana? Pues es muy fácil. ¿Qué tanto te toma en perder el gozo de Dios? A lo mejor no encuentras el lápiz que necesitas para hacer unas anotaciones y ya perdiste todo el gozo y estás realmente todo desubicado y bueno, mejor te vas a dormir del enojo que traes porque perdiste el lápiz. Y entonces, bueno, pues tú puedes marcar, déjame ver dónde estoy yo en mi vida cristiana. Fíjate que un lápiz y ya me quita el gozo. O diferentes circunstancias de la vida diaria que te pudieran quitar el gozo. Yo me acuerdo muy bien de una persona que me enseñó su madurez cristiana al hacerme saber que su único nieto tenía leucemia a la edad de 5 años, el niño, y él lo decía y me lo decía con mucha fuerza y con mucho gozo, como una prueba del Señor para él como su abuelo. Yo dije, ah, pues creo que él tiene otro nivel de cristianismo al cual pues me gustaría algún día llegar a ese lugar. Aflicciones, problemas, frustraciones, tragedias que no te quitan el gozo. Que Dios te concede desde el día que tú recibes a Cristo en tu corazón. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, amor, son 9. Y pone gozo, uno de ellos, ¿verdad? Gozo está entre ellos. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él pone gozo en tu vida. No dice alegría, dice gozo. Es una cosa que va por encima de las circunstancias. No tienes gozo porque te sacaste la lotería. No. Tienes gozo a pesar de no haberte sacado la lotería. O a pesar de los problemas que pudieras tú estar teniendo en un momento específico. Porque quiero decirte que la vida cristiana no está ausente de problemas. Si alguien te dijo, tú mira, tú ven a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón y ya no hay problemas en tu vida, no sabes la vida tan maravillosa que es, será una mentira. Sí habrá problemas porque este es un mundo caído en el que vivimos y los problemas no se van a acabar. Pero sí te puedo asegurar que habrá victoria sobre los problemas porque Cristo te dará armas poderosas para poder llevar a cabo, poder cargar esos problemas y más. Y eso es lo que estamos viendo en Filipenses. Dios nos lo enseña a través de una vida. Dios no nos da un libro de teología teórica. Aquí este libro, por favor, apréndetelo, tenemos examen el viernes. Y, ay, ¿verdad? No es así. La Biblia es un libro práctico en donde vemos a personas que pasaron por ciertas circunstancias en sus vidas. ¿Qué sucede? Que son las circunstancias que yo ahora, en el siglo XXI, estoy pasando. Y Pablo me dice, ¿cómo le hizo él en esta carta a los Filipenses? Y vemos frecuentemente esta palabra gozo por toda la carta. Decíamos, citábamos la semana pasada, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué es lo que te podría quitar el gozo de Dios? Una cosa. El pecado. El pecado te quita el gozo. El pecado es un ladrón que te ofrece mucho y no te da nada. Por eso es un ladrón. Te quita, te dicen, no, mira esto, maravilloso, además es casi gratis. Y te das cuenta que es carísimo y no te da nada. Y una de las cosas que rápidamente te quita es precisamente el gozo de Dios que tú adquieres cuando recibes a Cristo en tu corazón. Por eso vemos a David en el Salmo 51, y creo que es el versículo 10, cuando él le ha fallado a Dios con una falta muy, muy grave de adulterio y de asesinato. Y entonces él dice en el Salmo 51, versículo 12, que es un salmo de contrición, es un salmo en donde David le está pidiendo perdón a Dios de lo que él había hecho, que estuvo muy mal. Y dice en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo lo tenía, yo lo perdí, y yo no quiero estar sin él, porque la vida es terrible, es un infierno sin tener ese gozo. Así quiere Dios que tú tengas gozo a pesar de inmensas dificultades que puedas estar enfrentando, confusión, pruebas, tiempos difíciles, ataques, desacuerdos, ambiciones que no has podido lograr, deseos que no has podido también cumplir, conflictos, relaciones estresadas, expectativas que realmente nunca fueron realistas, o cualquier otra cosa, y que te han hecho que te amargues y ya no estés pensando bien. Y Dios no quiere que tengas nada de eso, sino que vivamos arriba de todas esas circunstancias, porque Dios quiere darnos gozo a pesar de los problemas. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis problemas, no se van a acabar, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso no lo da a nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo, otra vez la palabra, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que tú tengas eso para tu vida. Vemos al apóstol Pablo, en donde él tiene gozo. Y nos preguntamos, ¿qué le podría quitar el gozo a Pablo? Leemos sus cartas por todo el Nuevo Testamento y no encontramos esa circunstancia específica que le pudiera. Sí encontramos muchos problemas que tuvo predicando el Evangelio de Dios, problemas afuera con los no creyentes, problemas adentro con las personas que él mismo había traído a Cristo y que lo atacaban porque le decían que no era un apóstol, él no había estado con Cristo durante su vida pública, y sin embargo no vemos que su gozo se quiebre, que su gozo desaparezca para nada. Al contrario, como que entre más problemas tiene, entre más la situación está adversa para él, lo vemos con más gozo, lo vemos como un desafío para él, el sacar las cosas adelante. Aquí en el libro de los Romanos, él quiere ir a Roma, él quiere llegar a Roma, él sabe que tiene que ir a Roma, al centro del poder de esos tiempos, y predicar el Evangelio allá. Hay un grupo en Roma ya, él no lo fundó, pero sí quiere ir a ellos y les escribe una carta. Y les dice en el capítulo 1, versículo 10, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él quiere ir allá a Roma y estar con ellos. Es una de sus metas poder llegar a Roma. Entre todos los viajes que ha estado llevando a cabo por todo el Imperio Romano, no ha podido llegar a Roma y él quiere hacerlo. Inclusive en el capítulo 15 de Romanos, él dice por aquí, dice que cuando yo vaya a Roma, me pueden ustedes encaminar. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Entonces Pablo tenía esta meta de poder ir a Roma. Y finalmente llegó a Roma. Él le dice a los romanos, yo espero tener un próspero viaje para ir a Roma a visitaros a vosotros. Y él llega a Roma, pero la verdad, pues no fue un gran próspero viaje. Tú lo puedes leer ahí en el libro de Hechos, empezando en el capítulo 21 hasta el capítulo 28, qué fue lo que le pasó a Pablo para llegar a Roma. Dios escuchó su oración. Pablo, ¿quieres ir a Roma? No te apures, yo también quiero que tú vayas a Roma. Entonces dijo, ¿y me vas a mandar el boleto de primera clase ahí que Tiberia para que yo llegue? Pues no va a ser así, Pablo. Yo te voy a mandar a Roma, pero no va a ser en la mejor de las circunstancias. Pero tú vas a llegar a Roma. Y tú puedes leerlo, realmente fue muy complicado. Él fue a Jerusalén, en Jerusalén lo apresaron, tuvieron que meterlo a la cárcel, porque la turba quería realmente matarlo, lo iban a linchar. Y entonces la guardia romana lo salvó de la muerte y prefirieron meterlo a la cárcel que fuera descuartizado ahí por todos los que querían realmente. Estaban muy en contra de él porque estaba predicando a Cristo y decían que eso iba contra el judaísmo. Y él decía, no va contra el judaísmo, sencillamente Dios ya cumplió el judaísmo y ahora está en otro nivel mucho más importante. En fin, lo querían matar. Y entonces él pasa 2 años en la cárcel entre Jerusalén y después Cesarea, que era la ciudad al norte, en donde realmente estaba el gobierno romano, que estaba controlando toda esa área del mundo. Y estaba él encarcelado, pues, realmente con muchas mentiras, con muchas calumnias, no la estaba pasando muy bien, no tenía libertad, y sin embargo él predicó a Cristo todo el tiempo que él pudo. Tú lo puedes leer ahí en ese pasaje de Hechos 21 al 28. Inclusive dentro de todo esto Dios se le aparece varias veces para animarlo. Aquí en el capítulo 23 de Hechos, en el versículo 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces él sabe que él va a llegar a Roma, pero ahorita está en la cárcel. Y entonces finalmente acaba en Cesarea con Félix, con el gobernador Félix, con Festo, después llega el rey Agripa, en el capítulo 26, que era Herodes Agripa, era de la familia de Herodes, y entonces él le predica. De todas maneras, a Pablo no lo para nadie. Dice, él mismo dice, el Evangelio no está preso. A lo mejor yo sí, pero el Evangelio no. Y entonces él toma la oportunidad. Cuando Félix le dice, le dice aquí entonces Festo, porque primero fue Félix y después fue Festo, o al revés, no me acuerdo. Pero en fin, dice en el versículo, capítulo 25, versículo 24, entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que están aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, no hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, porque no había hecho nada. Le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Pablo, como ciudadano romano, porque él había nacido como ciudadano romano, él apela a Roma, porque ya lo van a matar, Ya hay una situación ahí en donde él sabe que lo van a matar. Y entonces él tiene que salir y dicen, yo apelo al César. Y los ciudadanos romanos tenían esa posibilidad. Y entonces, ¿has apelado al César? Pues a César irás. Y entonces hace un juicio, ¿para qué? Diga, pues es que no tengo que escribirle al César acerca de este cuate, ¿qué le digo? Entonces el rey Agripa lo examina para ver qué va a decir. Y el rey Agripa, después de ese juicio que tuvo con él, le dice a Festo, a la verdad, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión he hallado a este hombre. Y Agripa dijo a Festo, si pudiera este hombre, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Y bueno, entonces lo mandan a Roma. Y entonces va a Roma y tú sabes que va en un barco, va de prisionero, el barco se hunde, tiene que nadar para salvar su vida, una bola de broncas. Pero finalmente él llega a Roma. Y bueno, dice, pues así no quería llegar yo, pero yo llegué a Roma. Y aquí estoy, estoy con gozo, estoy en Roma, yo quería siempre venir a Roma, voy a ir a los lugares turísticos, a ver, comprar estampitas. No, nada de eso. Él quería ir con los grupos cristianos para estar con ellos, pero era prisionero. Y estuvo prisionero ahí en Roma. Dice la palabra de Dios aquí en Hechos 28, que cuando llegó a Roma, dice capítulo 28, versículos 30 y 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces a él sí lo tienen como preso, pero le dan ciertas concesiones. Dice aquí el versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces aquí tenemos a Pablo otra vez preso por 2 años más. Entonces realmente estuvo preso pues cuatro años en algo en donde él pues realmente no había hecho nada. Y no tenía libertad, no podía surcar los mares para ir a ver sus diferentes grupos por todo el Imperio Romano. Pero sin embargo, él sabe que esto es de Dios. Y todo eso no le quita el gozo de Dios. A pesar de estar preso por 4 años, a pesar de las calumnias, a pesar de que él sabe, ha llegado a Roma y no sabe cuál es su futuro. Él ha apelado al César. Y el César está un poquito trastornado, parece que se le han perdido 2 o 3 tornillos por ahí, y este hombre que se llamaba Nerón sí estaba medio loco. Y entonces Pablo dice, sucede que mi vida depende de ese señor, mañana me suelta o mañana me corta la cabeza. No lo podían crucificar porque él era ciudadano romano, pero sí le podían cortar la cabeza, que finalmente fue lo que pasó. Y entonces él estaba esperando que, pues a ver qué dice este señor Nerón. No sé si me va a recibir, no sé qué, ¿verdad? Ya le hablé a su secretario, al secretario del secretario del secretario de Nerón, porque así son las cosas, tú sabes. Él no es cierto, pero él está esperando a ver qué va a hacer Nerón con él. Él sabe que está a punto de morir, y sin embargo lo vemos con mucho gozo. Él sabe que él es prisionero, y dice la palabra de Dios que él es prisionero en cadenas, es lo que dice. ¿Sí? Está encadenado a un guarda todo el tiempo. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Sin embargo, los filipenses, por fin, después de años, saben que él está en Roma preso, y entonces mandan a Epafrodito con un cierto dinero para el sostenimiento de Pablo y para que Epafrodito lo ayude en sus necesidades. Y Pablo escribe una carta a los filipenses, que es esta carta, y le dice Epafrodito, ve y diles a los filipenses que estoy bien, que no se apuren, que yo estoy bien y que más que yo estoy bien, el Evangelio está bien. Porque todo mundo podría decir, oye, pues si el jefe mayor, si el que está predicando con más fuerza está en la cárcel, pues yo creo que ya se cayó todo el evangelio, ahora ¿quién va a predicar? Pues yo creo que ya no nos está yendo muy bien. Y él quiere decir exactamente lo contrario. Señores, las cosas están mejor que nunca para el evangelio. A lo mejor no para mí, porque estoy preso, pero a mí no me importa, porque para mí el evangelio es lo único importante en mi vida. Y entonces, pues yo me siento que estoy muy bien. Y así salió la carta. Y es una carta de gran gozo. De gran gozo, en donde vemos por todos lados, está, ya decimos, la palabra gozo ahí en Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En realidad, vemos a un Pablo que tiene gran gozo a pesar, completamente independiente de las circunstancias que le están pasando. Él tiene un gozo que si fuera por las circunstancias, pues se le acabaría rápidamente. Si fuera por el placer de estar en la tierra, pues se le acabaría rápidamente, porque no la está pasando muy bien. Si fuera por las posesiones que tenía, porque tenía una cuenta bancaria, la pasaba muy mal, porque no tenía realmente nada. Si fuera por su libertad, que no la tenía, pues tampoco tendría gozo. Si fuera prestigio, que después vamos a ver que tampoco era muy bueno, reputación, pues nada. Pero él tenía gozo porque él tenía gozo en las cosas de Dios. Y en eso las cosas estaban muy, muy bien. Y es el pasaje que vamos a ver del versículo 12 hasta el versículo 26, en donde solamente vamos a ver tres versículos en esta ocasión, que es el gozo sobre las aflicciones, sobre los problemas, sobre las circunstancias adversas que tú quieras o puedas estar teniendo. Y que Dios ha preservado eso a través de los siglos para que nosotros, que estamos teniendo, Él ya no tiene problemas, Él ya está en el cielo, que estamos teniendo problemas, adversidades, angustias, temores, sobresaltos, cosas que nos salen mal, tengamos gozo a pesar de cualquier cosa, cualquier circunstancia que esté pasando. Y ese es estos versículos del capítulo 1, del 12 al 14, aquí en Filipenses. Y empieza con esos versículos y dice: quiero que sepáis, quiero recalcar, quiero que ustedes tengan estas noticias en su corazón. Quiero que pongan atención a lo que está pasando. Y lo hace muchas veces en sus cartas. Quiero pues que no ignoréis, en otra carta dice, y quiere recalcar algo. Y aquí a los filipenses les quiere decir algo importante. Ustedes están muy preocupados por mí. Ustedes piensan que le he pasado muy mal, 4 años en cárceles y con mil líos y a punto, con sentencia de muerte, porque en cualquier momento me pueden matar, ¿eh? Yo nunca sé cómo se va a levantar mañana Nerón y qué va a decir de mí. Si es que se acuerda de mí, pasan meses y meses y yo no sé nada. Y sin embargo, quiero que sepáis ustedes que no es como ustedes piensan que yo estoy. Quiero que sepáis, y luego dice, hermanos. Y usa la palabra hermanos como una palabra muy tierna, ya lo dijimos, el gran amor que él tiene por los filipenses, todas las aventuras que ya ha tenido con ellos, cómo ellos han tenido gran cuidado de él a través de los años, inclusive siempre le mandaban dinero para su sostenimiento, para que él abriera otros grupos en otros lugares. Y él tiene un gran afecto por ellos, y por eso él los llama hermanos. Quiero que sepáis, hermanos, dice él. Y luego dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Realmente las cosas que me han sucedido pues tienen que ser de Dios. No sería mi plan, Mi plan sería otro. Pero Dios tiene sus planes para hacer su trabajo de cómo expandir el Evangelio por todos lados y me tiene a mí en la cárcel. Y parecería que es lo ilógico. El predicador más importante de Dios lo puso en la banca. Ay, favor. Esta tarde que estaba yo viendo el fútbol con los niños, ¿verdad? Pues ahí decíamos, oye, Javier, que es el cuate ahí que dirige las cosas de México, oye, mete a tal, pues lo tienes en la banca, ¿cómo vas a ganar si no lo metes, verdad? Finalmente sí, metió a uno o dos y México está muy contento porque primera vez en... Bueno, en fin, ¿para qué me meten ese lío? Y así Dios, le podríamos decir a Dios, Dios, tienes en la banca al mejor de todos, al gran predicador Pablo. ¿Qué pasó? Él debe... Tú ahí haz algo, ¿no? Con tus milagros y sácalo para que él pueda predicar por todos lados. Y Dios tiene otro plan y dice, no, ahí en ese lugar es donde él puede predicar mejor. ¿Cómo? ¿Cómo que en la cárcel? ¿Sí? Pero Pablo está muy gozoso porque él sí le ha confiado su voluntad a Dios y sabe que Dios no se equivoca. Y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, estos años de cárcel, estas calumnias, mentiras, todo lo que tienen contra mí por todos lados, que inclusive no me dan libertad porque saben que salgo y me matan. Pero, ¿sabes qué? Esto ha redundado. Ha redundado más bien, por encima de, mejor que, para el progreso del Evangelio. La palabra progreso tiene la connotación del movimiento de tropas a pesar de las adversidades. Cuando la tropa tiene que, pues no sé, quitar árboles para que pueda avanzar todo el ejército. Esa es la palabra progreso. A pesar de las adversidades, a pesar de los obstáculos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de que todo es adverso, a pesar de que es imposible, parece. Quiero decirte que hemos progresado. Esa es la palabra progreso que él utiliza aquí en griego. ¿Para el progreso de qué? Del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El mensaje que estamos nosotros pasando, que Cristo Jesús murió por nosotros y al tercer día resucitó para darnos vida eterna a todo aquel que se apodera de eso que Él hizo por el hombre, para que podamos llegar al cielo, si no, no llegaríamos nunca, porque en nuestro esfuerzo no llegamos nunca al cielo. Nuestros pecados siempre impedirían que nosotros entráramos al cielo. Por eso Cristo vino a la cruz. Ese es el Evangelio. Eso es lo que predico. El Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y señores, lo hemos estado predicando por todos lados, pero tenemos mucha adversidad. La gente no le interesa. No le interesa, ¿eh? Ni en tiempos de Pablo, ni en tiempos de hoy. Y sin embargo, es el gran mensaje que hace que el hombre salga a la libertad, porque el hombre está sujeto a esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? El hecho de que nos vamos a morir y no sabemos qué hacer con eso, y nos vamos a enfrentar a un juez que nos va a pedir por nuestros actos. Y aunque parece que no pasa nada, sí está pasando mucho ahí adentro, y por eso tenemos tantos complejos. No sabemos cómo nosotros resolver eso. Y las buenas nuevas es de que Cristo ya lo resolvió. Y Pablo está muy, muy metido en que todo el mundo sepa eso. ¿Tú te acuerdas cuando llegó ahí a Grecia, a Atenas, y fue al Areópago, ahí donde todo mundo siempre estaba discutiendo filosofías nuevas y cuánto? Y Pablo llega y él predica, porque le permiten predicar, y dice, señores, he visto que ustedes son muy religiosos y tienen estatuas para todos los dioses. Aquí veo uno, el otro. Oh, ¿cuántos dioses tienen? Pues yo vengo a predicarles al Dios que ustedes no conocen. Y empieza a predicar para Cristo, ¿no? Y ahora que está en la cárcel, pues sí le dolía que no tuviera la libertad de poder salir a las calles y predicar. Pero él dice, quiero decirles que mi cárcel, lo que me ha sucedido, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y tú te preguntarías, pues, ¿cómo es que ha redundado más bien para el progreso del Evangelio? A ver, explícate, por favor. Porque yo diría lo contrario, que tienes ahorita muchos problemas para poder predicar el Evangelio. Y vamos a ver cómo él sí nos va a decir que ha progresado el Evangelio desde el punto de vista del grupo externo, los que no son cristianos, y desde el grupo interno, los que sí son cristianos. Señores, el que yo esté en la cárcel ha traído progreso al Evangelio. Progreso al Evangelio con los paganos, con los que no escuchan de Cristo, con los que no tienen a Cristo en su corazón, con los que no saben nada del Evangelio. Y también un gran progreso con los cristianos, que estamos trabajando para Cristo todos y predicando el Evangelio de una o de otra manera. Ha habido un gran progreso. Porque así es Dios. Dios en sus planes hace que las cosas ilógicas para el hombre sean muy lógicas para Dios. Y lo primero que él dice es de que él está prisionero. De tal manera, dice el versículo 13, que mis prisiones. Yo soy un prisionero. Estoy en prisión y dice mis prisiones en Cristo. Tú sabes que él se autodenominaba prisionero de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Yo soy prisionero de él. Antes era prisionero de todas mis pasiones, de todas mis debilidades, de todos mis temores. Dios me trajo la libertad y yo voluntariamente me he hecho prisionero de Cristo. Pero es un gran maestro, es un gran amo. Y yo amo eso y estoy muy contento de ser prisionero de él. Entonces es el prisionero en Cristo, dice él en muchos de sus versículos. Inclusive dice que es prisionero en cadenas. Efesios capítulo 6, versículo 20, dice, por ello soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿De quién? De Cristo. Él se dice que es prisionero en cadenas. Y utiliza una palabra en griego para cadenas muy especial, que es la palabra alusis. Nomás para que sepas cuánto griego sé yo. En lugar de la palabra desmos, que son cadenas más gruesas. Esta es una cadena pequeña que podría utilizarse casi casi en las mancuernillas, pero es la cadena que utilizaban para que él estuviera encadenado con el guarda que lo custodiaba. Por lo tanto, era una cadena muy corta. Casi casi tenía al cuate ahí pegado, ¿verdad? Tenía que ir a bañarse primero para estar aquí, pero bueno, muy pegado a él. Y en la costumbre romana, los grandes criminales había que resguardarlos porque eran muy peligrosos y obviamente Pablo era de lo más peligroso. Y entonces le tenían un guarda pegado a él 24 horas al día, 7 días a la semana, durante los 2 años que estuvo ahí él prisionero en Roma. Y se lo cambiaban cada 6 horas. Entonces venía otro y lo ponían ahí junto a él. Y bueno, no tenía una vida privada. No sé cómo dormía con el cuate al otro lado, cómo comía, etcétera, ¿verdad? No podía platicar con alguien. Aquí estaba este tipo ahí oyendo todo, ¿no? Pero así era. Pero él dice, no importa, porque quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me están sucediendo han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Porque sucede que este señor que esté al lado, que está aquí al lado, es de la guardia pretoriana. ¿Qué es lo que dice aquí en el versículo? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, se han hecho certeras. Es un hecho lo que está pasando en Cristo, en todo el pretorio. Todo el pretorio se ha enterado de quién soy yo. Y la guardia pretoriana era la guardia real del César. Los grandes hombres que serían los generales del Imperio Romano, del gran ejército, estaban siendo entrenados en su juventud en la guardia pretoriana. Eran los nobles, los popis de la sociedad romana. Y le decían, hoy te toca a ti, hoy domingo. Ay, pero yo quería irme a ir al cine con mis amigos. No, te toca ir a vigilar a Pablo por 6 horas. Ten mucho cuidado, es un hombre muy, muy peligroso. Y pues llegaba, lo encadenaban ahí a Pablo, ¿verdad? Y pues no lo veo tan peligroso. Y como no sé cuántos guardias pretorianos tenían que estar circulando, pero yo quiero pensar que esta persona, después de 6 horas y se iba, otro día le volvía a tocar a Pablo. Y veía que Pablo no era tan criminal. Al contrario, era amable y gozoso, lleno, con gran sabiduría, con una palabra muy apta acerca del tema que Pablo tenía, que era el de los coches. No digo, que era el de... Porque mis hijos siempre hablan de los coches y no sé qué, que ese es modelo tal, no sé cuánto. Pablo no tenía ese tema. Él tenía el tema del Evangelio, de hablar de Cristo. Y entonces dicen, señores, yo pensé que yo tendría oportunidades allá afuera de hablar de Cristo. A mí me los traen aquí. ¿Y sabes qué? No se pueden escapar. Aquí los tengo por 6 horas, varias veces al mes. Y tarde o temprano, en medio de la noche, a las 3 de la mañana, qué sé yo, saldrá el tema. O llegaba alguien a hablar con Pablo, porque dice que sí recibía gente, y estas personas estaban oyendo lo que Pablo estaba predicando. Y bueno, pues escuchaban y decían, pues qué estará pasando, ¿verdad? ¿Qué es esta nueva situación de este hombre tan criminal, que no es tan criminal? Y lo que pasó es que muy pronto la guardia pretoriana estaba convirtiéndose al cristianismo. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque ya lo hemos citado este versículo aquí en Filipenses, en el mismo libro, más adelante, en el versículo 22, empezando en el 21, en donde él termina su carta a los filipenses. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La guardia pretoriana está yendo allá afuera a predicar por mí. Yo no puedo salir, pero ellos van a sus casas y hablan de Cristo. Y mucha gente en Roma se está convirtiendo. De la gente más allegada, de la gente más importante desde el punto de vista material y político y social de Roma, están viniendo a Cristo desde un hombre que está en la cárcel. Vaya que si las cosas que me han sucedido están redundando más bien para el progreso del Evangelio, dice Pablo. No lo puedo creer. Ya mejor no puede estar la cosa. ¿Dónde podría yo predicar de mejor manera que aquí en la cárcel? Y él está muy contento, por eso está muy gozoso a pesar de las circunstancias. Además, quiero decirte que su mensaje debió haber pegado, como decimos en México, con mucha fuerza, porque era un mensaje muy genuino. Es muy fácil hablar de Cristo desde el penthouse en el Ritz, ¿verdad? Teniendo una cena de caviar y no sé cuánto, ¿no? Bueno, Pablo no tenía nada de eso. Él tenía una vida muy, muy difícil, muy terrible. Era un mensaje de gran gozo en medio de gran aflicción y problemas. Y entonces, oye, realmente este mensaje me gusta porque aquí tenemos una persona que está predicando con su vida. No está cotorreando. No es una plática teórica. ¿Sí? No es teología en la universidad, para nada. Es su propia vida. Y eso me impacta. Yo quiero decirte que cuando yo vine a Cristo, hace ya 30 y tantos años, no fueron las palabras que escuché lo que me trajo a Cristo. Fue la vida de las personas que me estaban predicando lo que más me impactó. Que yo veía sus vidas y yo decía, aquí hay algo que yo quiero, porque ellos tienen algo que yo no tengo. Yo quiero eso. Entonces no era lo que me decían, era lo que yo estaba viendo en sus vidas. Y yo creo que la guardia pretoriana estaba precisamente viendo lo mismo. Aquí está un hombre que está mejor que nosotros. Nosotros regresamos al palacio y tenemos todo esto con papá y no sé qué, y bueno, todo el dinero y cuánto. Y este tipo está mucho mejor que nosotros. Él está gozoso. Y la guardia se estaba convirtiendo ante la predicación en vivo que Pablo estaba llevando a cabo. Y por eso estaba muy gozoso, ¿eh? Y las circunstancias externas de su vida, las ratas y la mala comida, el caviar que le servían que ya estaba podrido, bueno, el bolillo que le daban al día, no le importaba. ¿Qué importa eso? Estoy haciendo lo que realmente me gusta, lo que realmente Dios me comisionó a llevar a cabo aquí en Roma. Vaya qué banquete estoy teniendo yo aquí con los romanos. Y fíjate que el versículo continúa y dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué querrá decir eso? Por toda Roma están sabiendo de lo que está pasando en la cárcel con un tipo que se llama Pablo, que está predicando de Cristo. Gran propaganda. Por todos lados saben de los cristianos a través de lo que predica él. Porque esta guardia se ha ocupado de llevar el mensaje por todos lados. No sé si está hablando de, bueno, cierta clase de gente muy acomodada o de toda Roma, pero dice a todos los demás. Yo siempre quería predicar y la verdad, Dios me está dando un banquete. Toda Roma está escuchando de Cristo y yo no puedo ni siquiera salir de la cárcel. Vaya que si las cosas que me han sucedido están muy, muy bien. Y así puedes hablar tú de tu propia vida. Como en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, en medio de las cosas que te están pasando, Dios puede sacar, extirpar de ti el que tú hables de Cristo con un mensaje genuino. No es predicar algo teórico. A mí me está pasando, yo estoy pasando por estas broncas y quiero decirte que tengo gozo en Cristo, de que Él me está sacando adelante, de que realmente hay paz, hay fuerza en mi vida, en medio de todas las broncas que tengo ahora más que nunca. Bueno, Pablo te lo está diciendo porque nos está pasando a nosotros, o nos debe de estar pasando a nosotros, que hay más gozo en lugar de menos gozo al tener diferentes problemas. Y así Pablo está predicando a los de afuera, a los no cristianos, para que sepan de Cristo y se están convirtiendo. Y hay gran cristianismo ahora en Roma mismo, entre las clases acomodadas desde la cárcel. Pero no solamente eso, sino que dice Pablo, ¿sabes qué? El que yo esté en la cárcel está trayendo gran progreso al Evangelio, pero no solamente entre los no cristianos, entre los cristianos también. me está yendo, no sabía que iba a ser así, pero me está yendo mejor que nunca. Y lo dice en el siguiente versículo, el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Parecería que fuese lo contrario. Pablo en la cárcel, oye, yo soy el siguiente, mejor ya no hablo de Cristo tanto, voy a hablar de Cristo por abajo, voy a ser de la secreta. Y entonces si alguien me pregunta, entonces a lo mejor ahí le tiro una semillita y a ver qué pasa, a ver si le puedo hablar de Cristo. Porque yo no quiero acabar como Pablo, que está en la cárcel. Pero eso no es lo que está pasando. La fuerza que ven en Pablo en prisión, la manera y éxito que está teniendo entre las clases acomodadas de Roma desde la prisión, la fuerza, el gozo de este hombre en medio de tan terribles circunstancias que lo agobian, está trayendo ánimo a los demás cristianos. Cristianos que no se atreverían a hablar de Cristo, de repente dicen, no hombre, realmente tenemos un gran modelo en Pablo. Y tienen ánimo, están siendo motivados, hay un modelo. Y dice, y la mayoría, la palabra mayoría es importante, no son dos o tres. La mayoría de los cristianos que de otra manera tendrían miedo de ser apresados por Nerón, que está medio loco para empezar, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y aquí, bueno, nos da la connotación de que había temor, de que sí había temor, para que ahora diga que lo hacen sin temor. Tienen confianza, tienen seguridad, tienen certeza. Si Dios puede hacer lo que está haciendo en el apóstol Pablo en su prisión, pues también puede hacerlo conmigo allá afuera para hacer yo mi trabajo acerca del Evangelio. Yo quiero tener el gozo que tiene Pablo y sé que el gozo viene con hablar de Cristo. Es lo mejor que puedes hacer. Esta mañana que tuvimos este desayuno con un cristiano que venía aquí con nosotros, pero él ya está en Cancún, está trabajando allá, y nos estaba contando de lo que le ha estado pasando con su Biblia allá en Cancún, y gracias a Dios está muy bien en Cristo. El club estaba muy lleno, porque alguien se enteró que México iba a jugar, y entonces ahí en el restaurante nadie quería levantarse de la mesa, hay como 8 pantallas ahí para que no se te pierda ningún detalle. Y entonces pues teníamos una mesa y no había mesas. Entonces una persona que se llama Arturo, que ha venido aquí, pero bueno, poco a poco le hemos estado pasando del mensaje, no tenía dónde sentarse y se sentó con nosotros. Le estuvimos hablando de Cristo. Y él me dice, bueno, pues yo he estado leyendo, me regalaron una Biblia cristiana y no sé qué. Y bueno, hay un pasaje que no lo entiendo. Y le he preguntado a personas, a ver si me lo explican, que es el pasaje, déjame ver, del hijo pródigo. El hijo pródigo que se va y regresa, y entonces el papá pues le da todo porque regresó, mi hijo perdido ha regresado y hagamos fiesta. Y me parece muy injusto porque el otro hijo sí se había quedado en casa. Y pues ¿y por qué no le hace fiesta al otro hijo? Y no sé qué. Y entonces hubo la oportunidad de explicarle la parábola y decirle que realmente los dos hijos eran hijos pródigos. Todos somos hijos pródigos, no más que unos de una manera y otros de otra manera. Y después, pues sí, ay, qué bueno que... Sí, le gustó la enseñanza que le dimos. Y le dije, pues deberías de venir para que otros pasajes, además del hijo pródigo, principalmente el pasaje de tu propia vida, lo puedas oír con atención y conocerlo y apropiarte de él. Bueno, ay sí, no sé qué. Bueno, estuvo estuvo bien esta mañana ahí que pudiéramos hablar un poco de Cristo al buen Arturo, que sucede que es mi compañero de natación. Lo hacemos como que nadamos. Entonces, bueno, entonces ahí nos hacemos locos. Pero bueno, muy buena oportunidad. Y esas son las oportunidades que debes de tener tú. Hay gozo al hablar de Cristo. La gente está desesperada, la gente no sabe por dónde. La gente no sabe cómo resolver sus broncas. Hay un vacío muy profundo. Y el que no tiene problemas de salud, los tiene financieros, y si no con la esposa, y si no hasta con el perro. Pero todos tienen problemas. Y tú tienes la solución. ¿Por qué no hablas de Cristo? ¿Por qué no te llevas folletos que dice ahí su único error? Y su único error es pues no atender las cosas de Dios. Y llévatelo y regálalo y habla desde Cristo para que tú tengas ese gozo constante y no se vaya, a pesar de que algunas cosas no te salen como quieres, y a pesar de que hay adversidades y problemas y líos y cuánto, tú tienes gozo, hay gozo en tu vida. Entonces yo quiero preguntarte en esta noche, ¿dónde está tu gozo? ¿Cómo te mides con el apóstol Pablo? Que dice, no hombre, las cosas están maravillosas. Bueno, porque él tenía la perspectiva del Evangelio. Si hubiera tenido la perspectiva del mundo, hubiera dicho, no hombre, las cosas están muy, muy mal. ¿Sabes cuánto dinero tengo en el banco? Ya estoy en negativo. Ya me están hablando que tengo. ¿Sabes cuánto debo? ¿Sabes que no tengo para la gasolina del coche? ¿Sabes que no he podido de esto y lo otro? Mil líos. Y él no dice nada de eso porque su perspectiva es diferente. Él ve las cosas eternas. Y yo te pregunto, ¿cómo estás viendo tú las cosas? ¿Qué está pasando con tu vida? Con tu vida cristiana, que debe ser realmente lo único importante. Si vas al campamento, quiero decirte que ese es el mensaje que vas a recibir. La cruz de Cristo, que es donde tú debes estar. No sé si te va a gustar mucho, pero te debe gustar mucho, claro, vivir para Cristo. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué otra cosa hay para vivir aquí? Más que puros líos. Cristo. Muy bien. Pues yo espero que tú tomes tu lugar en la armada de Dios y empieces a predicar por todos lados, para que redunde el Evangelio para progreso en tu propia vida. Habla de Cristo, dile a otros, llévate folletos, diles que sí hay respuesta a esta vida loca. Y la respuesta es Cristo. Gozo a pesar de las aflicciones. La semana entrante entramos en el siguiente pasaje, que es gozo a pesar de los enemigos que andan por allí tratando de tirarte o lastimarte. Y vaya que sí hay. Y vamos a ver a Pablo también muy fuerte diciendo, échamelos, porque también a ellos les puedo meter goles. Yo quiero motivarte a que tú vivas para Cristo. De veras que no hay otra razón en la vida. Si vives por otra cosa que no es Cristo, entonces estarás como la montaña rusa. Me va muy bien, me va muy mal. Me va muy bien, no, me va mal. ¿No sé, te has fijado que la montaña rusa finalmente ya tiene un lugar así plano para llegar a? ¿No? Esa es la vida de nosotros, siempre nos va mal. Si no tienes a Cristo y vives para Él, vive para Él. Realmente no hay una mejor alternativa. Vamos a orar. Señor, en esta noche nos has dado un gran ejemplo de gozo con el apóstol Pablo en la carta a los filipenses. Y te pedimos que nosotros seamos los predicadores de este siglo XXI aquí en México, en donde hay una gran necesidad de hablar de Cristo. Señor, y las personas nuevas que han venido esta noche, yo quiero principalmente dirigirme a ellas. Quiero decirte a ti que tú puedes tener gozo, que tú puedes tener una vida llena invitando a Cristo a tu corazón. Dile a Cristo que te arrepientes de tus pecados. Dile que entre a tu corazón y viva allí. Esa es la manera de tener gozo. Gracias, Señor, por el mensaje en el nombre de Cristo Jesús.